En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Después de las noticias de Castilla y León, como todos los miércoles, abrimos nuestros micrófonos al sector primario, a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Comienza Es el Campo de Castilla y León. Y de él vamos a hablar hoy con el secretario general de la Consejería de Agricultura, Juan Zapatero. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Y con nosotros en este estudio, que ya ha llegado pronto, nuestro colaborador Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
Secretario General, bienvenido a los micrófonos. Como decía, en sus manos hay varios asuntos interesantes y que preocupan a nuestro sector primario. El primero, por ser una de las grandes leyes de la legislatura que está a punto de terminar, es la ley agraria. Está aprobada, además ha salido casi con consenso de toda la Cámara, lo cual no es muy normal. Pero nos falta el desarrollo reglamentario. Las organizaciones agrarias dicen que podemos tener una ley que está muy bien sobre el papel, pero que sin el desarrollo realmente tiene poca puesta en práctica. ¿En qué punto está ese desarrollo reglamentario, que debería estar contar ya con algún reglamento para dentro de poco tiempo?
Sí, pues es verdad que la ley... tuvimos entre todos, no solo los grupos políticos, sino también el conjunto del sector, a mi juicio, el acierto y la responsabilidad de trabajar mucho en ella y de aprobar, lo decía ayer la consejera en la jornada que celebramos en Palencia de Agrohorizonte, en contar con la ley agraria más novedosa y más global del conjunto de España. Pero es verdad también que necesita su desarrollo reglamentario, como todas las leyes, porque de hecho la concebimos de esa manera. La concebimos para que la ley tuviera todo lo que tenía que tener y nada de lo que no tiene que tener, porque es más propio de ese desarrollo reglamentario. En ese sentido, prácticamente desde la aprobación de la ley estamos trabajando en ese desarrollo reglamentario. Primero, en las cuestiones o en esas partes de la ley que con más urgencia necesitan ese desarrollo reglamentario para su aplicación, y en ese sentido yo puedo anunciar ya que muy en breve, en las próximas dos semanas, van a estar publicados en el boletín de Castilla y León dos decretos. El primero, por el que se regula la extensión de normas y la inscripción en el registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Castilla y León. Esta norma, que va a permitir la creación de organizaciones interprofesionales de ámbito autonómico, ha sido muy demandada por el sector y realmente esperamos que con ella da respuesta, especialmente a algunos sectores donde tiene más sentidos que en otros la posible constitución de una interprofesional, fundamentalmente y la primera en el sector de la patata. Y también verá la luz en este mismo plazo el decreto por el que se regula el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León. En este caso es un registro también novedoso, en el sentido de que es un registro de explotaciones agrarias único y concebido como un servicio público y gratuito para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Y muy necesario, porque uno de los requisitos nuevos de la PAC para tener la condición de agricultor activo es estar inscrito en este registro. Y por eso hemos trabajado en él de forma prioritaria, porque necesitamos que esté operativo y va a estarlo para la próxima campaña de la PAC, que empieza ya en el mes de marzo. Esos dos están ya y estamos trabajando. También está en una fase muy avanzada de tramitación, ya consultado con el sector y sometido a exposición pública, el decreto por el que se aprueba el reglamento de ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local, lo que tradicionalmente se ha conocido como el reglamento de pastos y rastrojeras, aunque este es más amplio y más ambicioso que el que hay actualmente en vigor. Y está también ultimándose lo que es la tramitación interna administrativa de este decreto, que, como digo, ya ha pasado por esa fase más complicada, pero también más enriquecedora, que es la de exposición pública y contraste o participación de los interlocutores más relevantes, significativamente en este caso por las organizaciones profesionales agrarias como interlocutores naturales nuestros representantes del sector. Hay otros decretos en los que también estamos trabajando y que verán la luz pues en los próximos meses, el de concentración parcelaria, también el que regula la participación y la interlocución y los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario de Castilla y León, fundamentalmente, y por último, de los que tenemos ya prácticamente terminados y estamos en esa fase de consulta, el decreto, que también es muy importante y demandado por el sector, por el que se establecen los requisitos y se regula el procedimiento para reconocer las entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional. También es una de las novedades de la ley, una de las herramientas que nos va a permitir tener un sector cooperativo más integrado y, por lo tanto, más eficaz, sobre todo a la hora de concentrar la oferta, que es lo que una de las debilidades que tiene el sector en lo que hace referencia a la cadena de valor agroalimentaria, y bueno, ese también estará en breve.
Es decir, que la ley agraria, con todos estos reglamentos funcionando, ¿cuándo estará lista? Es decir, ¿cuándo llegará los efectos de la ley agraria al agricultor y al ganadero?
Bueno, hay algunos que están ya, es decir, a la ley, hay parte de la ley que no necesita desarrollo reglamentario y que ya está teniendo efectos. Y en estos casos, pues tan pronto como estén publicados, como le digo, los dos más urgentes y más demandados por el sector, pues van a estar en vigor en el mes de marzo con seguridad, en la primera semana del mes de marzo con seguridad, y el resto de los que he mencionado, pues en los próximos meses. Es difícil también dar una fecha exacta, porque preferimos que sean decretos trabajados con el sector, y nosotros le hemos dado mucha importancia en todo el proceso de lo que fue la elaboración de la ley a tener el mayor consenso posible dentro del sector. En estos decretos quiero decirle también que, cumpliendo un compromiso de la consejera, aunque no es estrictamente necesario, lo estamos trabajando también con el resto de con los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, y en ese sentido, pues ese proceso no queremos, aunque somos conscientes de que hay que hacer las cosas en su tiempo, pero le damos prioridad a la participación y a que todo el mundo tenga oportunidad de enriquecer los textos a tener mucha prisa por sacarlo, porque queremos la ley por descontado, porque es una norma con una vocación de permanencia en el tiempo muy grande, pero los decretos también son normas que de ámbito general, que van a regular cuestiones muy importantes, que no son normas que se cambien fácilmente, y queremos que cuenten con el mayor consenso posible del sector, y como digo, también estamos trabajando con los otros grupos políticos.
El próximo 24 de mayo los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas. ¿Cómo puede afectar las elecciones a este desarrollo normativo, a estos decretos que faltan de la ley agraria?
Bueno, en principio no tiene por qué tener no tiene por qué entorpecer nada, en el sentido de que, bueno, habrá un momento en el que el gobierno esté en funciones y habrá un gobierno posterior, y lo que no hayamos acabado de desarrollar la ley agraria, pues tendrá que desarrollarlo el nuevo gobierno. Pero
si cambia,
bueno, necesariamente será un nuevo gobierno, con las mismas o con otras personas, pero a efectos jurídicos será un nuevo gobierno, eso en todo caso. Y mientras tanto, pues precisamente porque por la participación y porque son normas necesarias para la aplicación de una ley, pues nosotros estamos trabajando a pleno rendimiento, sin que esas elecciones del mes de mayo nos, en principio, nos condicionen nada.
Comentabas el tema de la interprofesional de la patata, que es, sin lugar a dudas, no sé si el buque insignia de este proyecto, pero parece que es una demanda del sector continuada. Yo creo, recuerdo un montón de pedirla. ¿Qué pasos hay que seguir ahora para que esa interprofesional se ponga en marcha?
Bueno, efectivamente es una medida o es un aspecto muy demandado de la ley agraria y en concreto de la patata, pues porque además nosotros estamos convencidos de que va a ser una herramienta enormemente útil en un sector que ha sufrido de permanentes crisis de precios en forma de picos y que con una buena estructuración que permita a los agricultores planificar a más del corto plazo, pues es una herramienta que sin duda va a contribuir a darle estabilidad al sector y profesionalidad al sector. ¿Qué pasos hay que dar? En primer lugar, la aprobación del decreto que establece el procedimiento para reconocer estas organizaciones. Eso, como digo, va a tener lugar la primera semana de marzo. Y a continuación habrá que aplicar el procedimiento que establece el decreto, es decir, tendrá que haber una asociación que acredite los umbrales de representatividad que se fijan en la ley y se desarrollan en este decreto y reconocer por parte de la, a través de un acto administrativo, de una orden de la consejería, reconocer a la entidad como una organización interprofesional de ámbito autonómico y a partir de ahí ya no hace falta más, tendrá que empezar a trabajar y a funcionar la propia interprofesional, a establecer la regulación que necesita, los modelos de contratos, en su caso si es preciso las normas que después se pueden extender no solo a quienes forman parte de la interprofesional sino al conjunto del sector, que es una de las peculiaridades de este tipo de organizaciones. Pero en principio lo único que hace falta es aprobar el decreto y reconocer la interprofesional como tal.
Los plazos, por hablar un poco, en 2 meses, 3 meses, 6 meses, no sé qué nos puedes contar, ¿cuándo puede estar en funcionamiento esta interprofesional?
Pues también depende un poco del sector, ¿no? En este caso ya no solo de la administración, depende de lo que el sector tarde en organizarse, en hacer su propuesta. Por supuesto, vamos a trabajar con ellos también, en establecer su propuesta de estatutos, en acreditar la manera de la representatividad que ellos tienen porque efectivamente tanto la ley como el decreto está pensado y está regulado para que haya una interprofesional por sector, que es lo lógico. Pues depende un poco de lo que tarde en eso. En el decreto hay un plazo máximo de 6 meses, pero no quiere decir que haya necesariamente que agotarlo.
Vale. Ha incidido en la primera parte de la entrevista mucho en el objetivo de la consejería de lograr el consenso a la hora de desarrollar, en primer lugar, la aprobación de la ley agraria y ahora con los reglamentos. Cuéntenos qué proceso siguen todos esos reglamentos antes de aprobarse para que cuando llegue la aprobación, su publicación en el BOCIL cuente con el consenso no solo de las organizaciones agrarias, sino que creo que ha dicho que también lo llevan a otros órganos.
Sí. Bueno, nosotros los decretos, en primer lugar, el trabajo mismo de la elaboración del primer borrador, a partir de uno preliminar, ya trabajamos con las organizaciones profesionales agrarias. Cuando tenemos ese primer borrador, se somete a exposición pública para todo el mundo a través del Boletín Oficial de Castilla y León y también a través de la herramienta del gobierno abierto de la comunidad, y además se remite oficialmente a todos aquellos que entendemos que puedan tener la condición de interesados, siempre a las organizaciones profesionales agrarias y en algunos otros casos pues a otras asociaciones o a otras entidades representativas de intereses que pueden tener algo que decir en el decreto. Damos un plazo para hacer observaciones y alegaciones. Tenemos las reuniones que hacen falta después, es un trabajo menos regulado para atender las observaciones que podemos y para explicar a quien las ha hecho las que no podemos atender y por qué. Y después pues ya viene la, digamos, lo que es la tramitación administrativa o la tramitación interna de la Junta, con una serie de informes internos de otras de otros entes o de otros órganos directivos de la Junta hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno.
De Juan,
y perdón, me había preguntado también, porque es verdad y sí que quiero destacarlo, aunque es en un ámbito informal porque no está previsto en la tramitación de un decreto, que es una norma que corresponde exclusivamente al Ejecutivo, nosotros en el ámbito de la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León estamos teniendo, y por ejemplo para los tres decretos que he mencionado en la primera, en primer lugar, los más inminentes de aprobación, lo hemos hecho ya con los portavoces de los grupos políticos en esa Comisión de Agricultura. Tenemos una sesión de trabajo en la que yo personalmente y el director general competente por razón de la materia les explicamos el contenido del decreto, les damos la posibilidad de contarnos allí de primera mano lo que ven, lo que entienden, las mejoras que creen que pueden hacer, y por supuesto recogemos sus observaciones también cuando es posible, pero siempre tenemos también esa reunión en la que de primera mano explicamos el contenido del decreto y entre comillas nos sometemos a sus consideraciones también en persona, en primera persona.
La verdad que hay un tema que el consenso, yo creo que viendo lo que está pasando en otras comunidades autónomas, Extremadura, que están lanzando su ley agraria, de hecho creo que están siguiendo un poco el rebufo de la de Castilla y León, es significativo el consenso que se alcanzó en Castilla y León frente a lo que se está viendo en otras comunidades autónomas.
Sí, bueno, yo supongo que
pero es un valor que hay que destacar.
Sí, eso es verdad, que las circunstancias bueno, pues políticas o sectoriales de cada comunidad serán las que haya, y bueno, pues no vamos a enjuiciar desde aquí lo que pasa en otras, pero sí que es verdad que para nosotros ha sido muy importante y es un mérito de la consejería, pero también de responsabilidad y acierto de quienes han alcanzado ese consenso con nosotros, del resto de grupos políticos, fundamentalmente del Partido Socialista y también de UPL, que votaron a favor. Bueno, Izquierda Unida, que se abstuvo, pero que estuvo también trabajando con nosotros, y le puedo asegurar, porque sé, lógicamente con el respaldo de la consejera y con su implicación directa, pero fue un trabajo de negociación que desarrollé yo personalmente y que tengo que agradecer a todos los procuradores, por descontado también a las organizaciones profesionales agrarias, con las que el trabajo es cotidiano, y a veces por eso yo ya lo tengo tan asumido que le doy menos valor y no lo tiene, pero ese trabajo con la ley agraria fue muy intenso, muy rico para todos, en el que cada uno desde su posición y su responsabilidad supo ver lo que era importante y lo que era accesorio y en lo que se podía ceder y en lo que se debía estar de acuerdo, y eso fue un acierto de todos.
Pocas veces se ven votaciones en el arco parlamentario en las que todos los escaños se iluminan en color verde. Vamos con otros asuntos que preocupan al sector primario y que también dependen directamente de la Secretaría General de Agricultura y en este caso de Juan Zapatero. Programa de Desarrollo Rural hasta el año 2020. ¿Cuál es la esencia, por resumir en un titular o en dos o tres muy breves, qué es lo que va a cambiar en Castilla y León?
Pues es muy difícil resumirlo en una frase. El ejercicio que me pide es complicado, porque es un programa muy novedoso en algunas cosas muy concretas, novedades más relevantes porque son completamente inéditas no solo en anteriores programas de desarrollo rural, sino también en el conjunto de España. Pues por ejemplo, y lo anunciaba también hace poco la consejera, la posibilidad de tener una medida de ayuda a un sector muy concreto y en un momento en el que probablemente es más oportuno que nunca, como es el vacuno de leche, con una medida en la que se va a ayudar a que los ganaderos de ese sector puedan tener un seguro de renta, que les garantice de alguna manera la rentabilidad de sus explotaciones en el caso de grandes fluctuaciones de precios, no solo de precios percibidos, sino incluso también de un incremento de precios de los insumos, porque de lo que se trata es de garantizar esa rentabilidad, una estabilidad mínima que les permita mantener las explotaciones en un momento en el que, como consecuencia de la desaparición de las cuotas, va a ser o es muy difícil saber o poder predecir qué va a pasar con los precios, porque es verdad que en Castilla y León tenemos una oportunidad muy buena, que la desaparición de las cuotas va a brindar a las explotaciones más productivas, y las de Castilla y León lo son por el esfuerzo inversor que han estado haciendo a lo largo de muchos años para producir más, para producir sin límite y para cubrir, por lo tanto, una demanda que ahora mismo es muy superior a lo que estamos produciendo, no solo en Castilla y León, sino en el conjunto de España. Pero también es verdad que hay otros países que van a tener esa misma libertad de producción, y que eso, en una economía global como en la que estamos, pues va a influir seguro en los precios y a crear, al menos en un primer momento, un marco de incertidumbre que esta medida en concreto del programa, que es nueva y que por lo que sabemos hasta ahora es el único programa de desarrollo rural de España que la incorpora, a pesar de estar prevista en el reglamento de la Unión Europea de Desarrollo Rural, pues es una novedad y una apuesta valiente de Castilla y León. Hay otra novedad importante de carácter más horizontal, y es que va a haber muchas medidas, las más importantes, que van a contar no solo con ayudas a fondo perdido, sino también con un instrumento financiero. Y eso es importante, en primer lugar, porque yo creo que es una línea en la que ya, con lo que ha sido el apoyo a las industrias agroalimentarias, con dinero autónomo de la comunidad, ya tenemos experimentado a lo largo de estos últimos años. Yo creo que es una línea por la que hay que ir, y el nuevo programa nos va a permitir extender no solo a las industrias, donde también van a tener apoyo financiero a través del programa, sino a la propia modernización de explotaciones o a la incorporación de jóvenes, donde muchas veces la dificultad con la que se encuentran no es solo la necesidad de una ayuda a fondo perdido, no es que no puedan hacer frente, porque normalmente son inversiones que hacen sus explotaciones más rentables y por lo tanto van a acabar teniendo más recursos, sino a una necesidad de financiación que este instrumento nos va a permitir dársela con carácter inmediato, y además sin un límite porcentual sobre el porcentaje de lo que inviertan. Y como son ayudas reembolsables, eso nos va a permitir también que los retornos que se vayan teniendo, pues, de estas ayudas se van a volver a reinvertir, y eso permite que los fondos públicos consignados en el programa, a través de esta rotación, se multipliquen para estar disponibles para el sector. Esa es otra novedad muy representativa.
Se nos termina el tiempo. La última vez que Juan Zapatero estuvo en estos micrófonos hablamos de la reordenación de las unidades veterinarias. Desde entonces, hace más de un año, ha llovido mucho. Ha habido mucha polémica en torno a ese asunto. Se consideraban necesarias entonces y ahora parece que se ha dejado un poco, no sé si en el olvido o si aparcada esa reordenación. De manera breve, cuéntenos cómo está ese tema.
Bueno, como le dije en su momento, esa reordenación responde a criterios de eficiencia y habrá que hacerla. Lo que también es verdad es que estos son servicios que presta la Junta en el territorio, y que nosotros vamos de la mano del conjunto, por descontado, porque formamos parte del gobierno y vamos de la mano de la Junta de Castilla y León. Desde entonces se aprobó la Ley de Ordenación y Servicios en el Territorio, se está trabajando en la aprobación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, y mientras tanto, en esa ley, aprobada también en las Cortes de Castilla y León, se establece que los servicios que actualmente se están prestando se mantengan como están. En esa medida, nosotros hemos mantenido las unidades veterinarias y el resto de la estructura de prestación de servicios en el territorio de la Consejería tal como está, y adaptaremos nuestro trabajo y todas las necesidades de para la mejor prestación de esos servicios a las unidades básicas cuando finalmente se aprueben.
Con esta sintonía le preguntamos a nuestro invitado de hoy un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros, que seguro que ha leído más de uno. ¿Qué significa coquina?
Pues la verdad es que no lo sé lo que significa coquina. Lo primero que me viene a la mente, y seguramente no lo sea, es un tipo de almeja o de molusco, pero seguramente... no tenga nada que ver con eso.
Muy común en tierra de campos no son. Vamos a irnos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes que ha escrito Jorge Urdiales para que el propio autor nos diga qué significa coquina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena y compañía. La palabra que traigo hoy, que es la coquina, pues a mí me recuerda a las coquinas que yo he podido tomar en Huelva cuando voy de vacaciones. Pero claro, en Delibes viene a ser otra cosa. Hay un libro muy conocido del escritor que es Diario de un cazador, en el que dice que en la coquina de la ribera había ya chirivitas y matacandiles tempranos. Y claro, coquina en principio pues es eso, lo que comentábamos, molusco acéfalo, etcétera. Pero en el caso de Miguel Delibes nos encontramos con que coquina es una parte de la ribera de la Salina que tiene forma de coquina. A eso le llama Delibes coquina. Es una zona que tiene tierra en la que se agarran pequeñas plantas. El significado que da el diccionario sobre coquina, que es el habitual, está muy bien, pero nos faltaría otro, que es el que le da Miguel Delibes a esta parte de la Salina, bueno, pues que Delibes conoció, porque sabemos que aparte de cazador, Delibes también fue un, vamos a decir, cuando menos aceptable pescador.
Ya sabemos otra acepción de coquina. Juan Zapatero, ¿cuántos años lleva siendo secretario general de la Consejería de Agricultura?
Pues casi cuatro, porque yo tomé posesión el 1 de julio de 2011. Así que el 1 de julio de 2015 era justo los
4 años.
Los 4 años, sí.
Domina el sector agrario a la perfección, como si se hubiese dedicado a él toda la vida. Lo han podido escuchar hoy en otras entrevistas que le hemos hecho en este programa. ¿Le gustaría a usted seguir vinculado al sector primario?
Bueno, mi puesto de trabajo está vinculado al sector primario porque mi puesto de trabajo reservado está en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, así que seguiré vinculado al sector agrario que
decir,
me gusta
en la
mucho.
Misma, en la misma manera en la que ha estado durante estos 4 años.
Pues la verdad es que para mí han sido 4 años de muchísimo aprendizaje, muy intensos, de mucho trabajo y bueno, muy muy vinculado al equipo en el que estamos ahora en la consejería. Yo llegué de la mano de la consejera y le agradezco mucho la confianza que ella ha tenido en mí todo este tiempo. Y bueno, pues no sabría decirle. A mí me gusta mucho el servicio público, me gusta mucho hacerlo desde la administración porque te da la posibilidad de hacer muchas cosas, pero bueno, esto es un trabajo temporal y lo importante es tener esa vocación de servicio allí donde nos toque estar en cada momento.
Trabajo muy intenso y agenda muy apretada la que tiene Juan Zapatero, secretario general de la Consejería de Agricultura. De aquí se va, de estos estudios, para seguir trabajando en nuestro sector primario. Le agradecemos mucho que haya hecho un hueco para estar esta tarde en Es Radio Castilla y León.
Les agradezco yo la oportunidad.
Nosotros hacemos una pequeña pausa, unos segundos para un poco de publicidad y luego volvemos con las noticias de Castilla y León. A Nacho Falces no le despedimos, que luego vuelve con nosotros.
CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España. Un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible.
Método, precisión y claridad al servicio de nuestros clientes. La Caixa Banca Privada, la banca privada en esencia.
La Junta de Castilla y León te informa.
El Gobierno autonómico reúne en un único portal de Internet toda la información de interés para los inmigrantes residentes en Castilla y León. En www.inmigracion.jcyl.es se incluyen contenidos sobre trámites administrativos, sanidad, educación, empleo, formación. Portal del inmigrante. Todo lo que necesitas saber para vivir en nuestra comunidad. Junta de Castilla y León.
Vamos con las noticias de la semana y comenzamos hablando de esa jornada Agrohorizonte 2020 que ha tenido lugar ayer en Palencia y de la que hemos hablado ya un poco con el secretario general de la Consejería de Agricultura. En esa jornada la consejera Silvia Clemente ha apuntado la necesidad de que se multiplique por 10 en Castilla y León el cultivo de trigo fuerza y pasar de las 200.000 toneladas actuales a 1.000.000. La escuchamos.
Se trata de cultivar colza o de otros cultivos que pueden garantizar la proteína para la elaboración de los piensos y que además España es todavía más dependiente que el resto de la Unión Europea. Y también se pone sobre la mesa la necesidad de cultivar girasol alto oleico. Viene determinada por una nueva normativa que exige que el etiquetado de los productos alimentarios definan qué tipo de grasas se están utilizando. Ya no se puede decir simplemente grasa vegetal, ahora hay que especificar.
Más asuntos que tienen que ver con la consejería. La comunidad da un paso al frente para garantizar el futuro de los ganaderos de leche a partir del 1 de abril, cuando el mercado deje de estar regulado por un sistema de cuotas. Se prevé una bajada del precio de la leche que puede llevar pérdidas importantes para las explotaciones. Cuando esas pérdidas superen el 30%, los ganaderos que quieran se van a poder suscribir a un seguro que les garantice su renta. La Junta va a destinar 14 millones de euros a este nuevo seguro que se aprobará en las próximas semanas.
Aquellos ganaderos que experimenten una caída en sus ingresos que supere el 30% sobre unos costes fijos que vamos a elaborar y que lo vamos a hacer con parámetros objetivos, con parámetros europeos, los costes de producción. Cuando los ingresos bajen el 30%, este seguro de rentas entrará en funcionamiento y garantizará a ese ganadero una renta.
Desde las organizaciones agrarias han dado la bienvenida a este seguro a la espera de conocer la letra pequeña. Escuchamos a Aurelio Pérez de la Alianza UPA-COAG.
Porque eso traerá consigo también una serie de problemas de abastecimiento en las industrias, porque entraremos en competición con leche producida en otros países de la Unión Europea, y ese mercado está también ocupado y hay que ocupar ese mercado, y para ocupar hay que desplazar, y desplazar supone bajada de precios, y toda esa situación o esa caída de precios, pues evidentemente el seguro de rentas pues es una medida que nosotros vemos bien.
La consejería, que por cierto, y por seguir hablando de leche, no va a apoyar la petición de las organizaciones agrarias para que se devuelva el dinero que han invertido los ganaderos en comprar cuotas, es decir, derechos para poder producir leche, porque entiende la consejería que ese dinero que han invertido ha tenido ya su compensación económica y además ha dado derecho a recibir ayudas. UCCL va a reclamar al Gobierno central que les indemnice estas cantidades. La portavoz del sector ganadero es Adoración Martín.
Que nos indemnice con la cuota que hemos comprado, porque tanto el Ministerio como las entidades bancarias en su día, en sus años, lo reconocieron como un patrimonio de la explotación. Y aquí ha llegado un señor, ha venido, ha firmado y ha dicho que desaparecen las cuotas y nos han descapitalizado y nos han dejado sin patrimonio. Y el propio Ministerio ha ejercido de mediador, de comprador y de vendedor en sus años.
Y esta mañana se ha presentado el borrador del nuevo plan hidrológico de la Cuenca del Duero. El presidente ha reiterado lo que ya dijo en estos micrófonos hace ahora una semana. Para dar permiso a la construcción de pozos de los que se extraigan menos de 7.000 metros cúbicos de agua al año, habrá que esperar a finales de este 2015 cuando se apruebe el nuevo plan hidrológico. Escuchamos a Juan Ignacio Diego.
La solución para los sondeos de 7.000 en esas masas de agua en mal estado es la aprobación del plan, porque la propia normativa de la ley, vamos, la ley de aguas establece que la modificación de su normativa se hace de acuerdo con el procedimiento por el cual se aprueba el nuevo plan.
La siguiente noticia nos sitúa en la acera de Recoletos de Valladolid, porque allí desde mañana y hasta el domingo todos ustedes van a poder conocer qué es la biomasa, de eso que hablamos tanto cuando hablamos de nuestro medio ambiente. Y lo van a poder saber gracias a una exposición itinerante que se llama Biomasa en tu casa, que organiza el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE, y la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, ABEBIOM. Hablamos ya con su presidente, Javier. Muy buenas tardes. Javier
Díaz.
Buenas
tardes, Elena. Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es la biomasa?
Bueno, pues la biomasa como tal son muchas cosas, ¿no? Son desde residuos ganaderos, residuos forestales, residuos agrícolas, digamos, paja, madera, deyecciones de animales, pero en concreto lo que se está utilizando ahora para calentar nuestros hogares es la biomasa forestal transformada.
¿Y cómo podemos llevar esa biomasa a nuestras casas?
Pues hay muchas formas de presentar la biomasa y de utilizarla energéticamente. Podemos utilizarla simplemente triturada en forma de astillas, podemos utilizarla densificada en forma de briquetas para ponerlas en las chimeneas de fuego normal, y podemos utilizarlas también densificadas en esos pequeños cilindros que se llaman pellet y que sin duda es el biocombustible sólido más utilizado en este momento en el país.
¿Qué beneficios tiene para nuestros hogares utilizar biomasa para calentarnos?
Pues tiene muchos. El primero de todos, yo creo que es utilizar un combustible que es nuestro, que es nacional, que está producido aquí, que genera el empleo aquí, que deja el valor añadido aquí, porque es el producto de nuestros bosques. Eso como primera premisa. Después, el ciclo del CO2, o sea, de las emisiones tan perjudiciales y de las que tanto se habla ahora por el tema del calentamiento global, es neutro en la biomasa, porque cuando se quema está emitiendo un CO2 que antes han absorbido en el proceso de crecimiento con la fotosíntesis. Por lo tanto, esa es otra ventaja. Y una tercera ventaja, y no por ello menos importante, es el ahorro importante que hay entre consumir biomasa para calentar nuestras casas y consumir combustibles fósiles como gasóleo o como gas. Es bastante más barato.
¿Está cuantificado ese ahorro?
Pues en este momento es menos porque, como todos bien sabemos, el petróleo esta temporada ha bajado bastante y el precio del gasóleo y del gas han bajado un poquito. Pero la diferencia en los momentos de precios normales está por encima del 50% con el gasóleo y en estos momentos está en torno al 30%, 25%, 30%.
¿Respecto al gas?
Respecto al gasóleo. Al gas un poquito menos, en torno a entre un 5 y un 10% de menos diferencia.
La exposición la vamos a poder ver a partir de mañana en Valladolid capital. De hecho, más adelante también va a llegar a Burgos, aunque creo que todavía no hay fecha. Para aquellos que no puedan ir a ver biomasa en tu casa y que quieran cambiarse a esta nueva manera más natural, más ecológica y más de apostar por lo nuestro para calentar sus hogares, ¿qué deberían hacer?
Pues primero, ya tenemos fecha para Burgos, el 26 de marzo empezamos en Burgos y estamos hasta el 29 de marzo incluido, de jueves a domingo también. Lo que pretendemos con estas fechas es que pueda ir cuanto más gente mejor. Si no pueden ir en los días laborables, pues van a tener el fin de semana para poder ir. Y si no pueden acercarse, pues lo que pueden hacer es ponerse en contacto con la multitud de empresas y distribuidores que ya hay en todas las ciudades que ofrecen soluciones con biomasa, que se publicitan en los distintos medios, y es acudir y preguntar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les ofrecen, que les expliquen muy bien las ventajas que puede tener, porque todas estas empresas nos estamos preocupando muy mucho de que estén preparadas para dar las soluciones a la población en general.
¿Pero qué supone? ¿Cambiar la caldera? ¿Qué obra es necesaria o qué es necesario instalar en casa para poder calentar con biomasa?
Depende el tipo de instalación. Básicamente, si queremos sustituir la instalación de una comunidad de vecinos, una gran instalación para una casa de pisos, digamos, pues el tema es sí cambiar la instalación de lo que es los equipos productores de la energía. No tenemos que cambiar nuestra instalación en nuestra vivienda para nada, salvo que tengamos una caldera mural de gas, que es algo que es imposible de cambiar. Esto es sobre todo para instalaciones de calefacción central, donde hay una única instalación que da calor a todos los vecinos. Entonces habría que cambiar la caldera de gas o de gasóleo por una caldera de biomasa y hacer el almacenamiento necesario para poder tener las astillas o los peles necesarios para que esa instalación funcione. Si es una casa unifamiliar, pues lo mismo, tendríamos que cambiar la caldera que tengamos. Normalmente son calderas de gasóleo las que tienen, pues habría que cambiar esa caldera de gasóleo por una caldera de biomasa y poner un pequeño silo de almacenamiento para los pellets, que bueno, pues los hay de chapa, los hay de textil, se pueden hacer de obra, en fin, es algo que no es excesivamente complicado y que se hace con rapidez.
¿Cuántos ciudadanos de Castilla y León o cuántas comunidades de vecinos o edificios públicos apuestan ya por la biomasa en nuestra comunidad?
Pues en ese momento no tenemos el dato concreto de Castilla y León, pero los datos nacionales están por encima de los 6.000 megavatios y es una cantidad realmente, realmente importante. Hay que tener en cuenta que el año pasado en España se vendieron más de 110.000 hidroestufas y 9.000 calderas de más de 50 kilovatios y 8.000 de menos de 50 kilovatios, total 127.000. Por lo tanto, estamos llegando ya a muchos hogares.
¿Con tendencia al alza o...?
Sin ninguna duda, con tendencia al alza. Nuestros asociados están percibiendo cada día un crecimiento de la demanda, sobre todo en este momento de las grandes instalaciones. Se está viendo que ya muchos barrios, muchas zonas residenciales están apostando por la biomasa para poner calefacción de distrito, que llamamos, que es una única instalación que dé calefacción a varios edificios. Y bueno, dentro de esto pues estamos viendo que hay grandes proyectos en nuestra ciudad, como puede ser el 4 de marzo, que se está trabajando en este momento para el cambio, Torrelago en Laguna, el poblado de Fasa. O sea, cada día hay más viviendas y más ciudadanos que han optado por la biomasa como solución para calentar sus casas.
Quedan todos ustedes invitados a ver esa exposición en Valladolid a partir de mañana y en Burgos a partir del 26 de marzo. Javier Díaz, presidente de Abebiom, la Asociación Española de Biomasa. Gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más noticias de nuestro sector primario, las que repasamos todos los días a esta hora con Nacho Falces. Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos en esta página web AgroNews Castilla y León, que cada vez tiene más miles de visitas?
Sí, sí, cada vez más, muchos miles más. La verdad que estamos muy contentos. Hay un tema esta semana que estuvimos ayer en Palencia precisamente, que es el tema de AgroHorizonte, ese proyecto que tiene la Junta de Castilla y León, AgroHorizonte 2020, donde se analizan determinados sectores que se entienden como estratégicos. Y precisamente en Palencia, en la Escuela de Capacitación de Viñalta, se estuvo analizando todo el tema de los cultivos herbáceos de alto valor. Básicamente, trigos de calidad, tanto trigos duros como trigos fuerza, como las posibilidades que ofrece la colza en Castilla y León y el girasol alto leico. Para que una jornada interesante, otra vez reunido en muy importante el sector, calculo que habría 250 personas, la sala completamente llena, con representantes de todas las partes de esta cadena. Había una representación nutrida de agricultores y la industria galletera, bueno, a través del grupo Siro, que fue realmente, en mi opinión, por lo menos una... No, yo no lo conocía al presidente del grupo Siro, fue una presentación muy, muy interesante y donde abrió la mano a todos los agricultores de Castilla y León a producir trigo para sus industrias de galletas, sus industrias de pasta. Y es que necesitan mucho trigo. Necesitan 384.000 toneladas de trigo todos los años y una parte muy pequeña les llega de Castilla y León. Buena parte de esto lo cogen o lo toman de Andalucía y de Aragón. Y la verdad que él lanzó una oferta que, por lo que yo vi, muchos agricultores ya se apuntaron direcciones, se apuntaron correos y teléfonos, porque era una oferta de trabajar en conjunto, de trabajar en unión. Él llegó a hablar de la creación de una gran cadena agroalimentaria, siempre recalcando la rentabilidad. Tenemos que ser rentables todos, tenemos que tener todos un poquito para, ahorrando todos, conseguir unos precios buenos para el agricultor en el tema del trigo. Estamos hablando, por ejemplo, que el trigo duro se está pagando a una media de más de 400 euros, mientras el trigo, digamos, blando, convencional, se está pagando a 170, 180, entonces la diferencia es muy importante.
El trigo duro, que para los que nos estén escuchando y les suene un poco raro, es el que se utiliza, por ejemplo, para hacer el pan congelado, el pan de molde, la pasta,
los espaguetis, todo se utiliza de este tipo de trigo, que ofrece unas características especiales para ello, una mejor capacidad para ese tipo de productos. Y la verdad que lanzó una oferta muy interesante, y viendo esa diferencia de precios, lo que todo el mundo se preguntaba es por qué se ha dejado de sembrar trigo duro en Castilla y León, y ahí el director general de la PAC, Pedro Medina, fue muy claro, y simplemente se quitaron las ayudas y el cultivo se fue perdiendo. Prácticamente quedan en Castilla y León 1.500 hectáreas, cuando solo este grupo necesita más de 30.000, creo que dijeron era allí, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad que se ha abierto, una oportunidad muy interesante. El grupo se está trabajando, además, en variedades especiales que ellos necesitan, con unas características muy especiales. Tienen ya 1.600 hectáreas en Castilla y León dedicadas a este tipo de ensayos. Están probando, creo que 120 variedades, con tres casas de semillas. O sea, que están haciendo una labor que yo no la desconocía, y muy sorprendente, y bueno, poniendo un poco en la línea de lo que quiere hacer una de las grandes empresas alimentarias de este país, que es Mercadona, con la que ellos trabajan y los que son interproveedores de ellos. De hecho, comentaron que venden el 80% de lo que producen, se lo venden a Mercadona, y la idea de Mercadona es aligerar costes, y la forma de aligerar costes es comprar directamente al agricultor, como está comprando a los hortelanos en Valencia o a los pescadores en Galicia. Está comprando directamente al productor, entiende que esa es la fórmula de ahorrar, y a eso lo une que tener las fábricas lo más cerca posible de la explotación de la tierra.
Hemos hecho ya un buen repaso a lo largo de todo este programa, de esa jornada Agrohorizonte 2020 dedicada a los cultivos herbáceos que se celebró ayer en Palencia. Vamos a repasar de manera más breve qué otras noticias tenemos en Agronews Castilla y León.
Pues este sábado precisamente hemos publicado una información que nos llegó de Europa, del Copa Colleca, que es donde se agrupan las cooperativas y las organizaciones agrarias, un informe sobre las cooperativas. Sabes, y nuestros oyentes saben perfectamente, que hay una lucha continua por agrupar cooperativas, por intentar hacerlas más fuertes uniéndolas. Y hay datos que te dicen que la línea correcta es esa. En España tenemos 3.800 cooperativas que facturan unos 25.000 millones de euros. En Dinamarca tienen 28 que facturan lo mismo.
Ese es un dato que destacaba muchas veces el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cuando hablaba
de... Él siempre hablaba de las famosas cooperativas lácteas holandesas, que facturaban dos más que todas las españolas. Pues este es un dato que es sorprendente, entre comillas, porque yo creo que la gente ya más o menos lo intuye, pero bueno, se muestra cómo hay que ir a cooperativas grandes, fuertes. Ayer en Agrohorizonte 2020 hemos hablado, estaba Agropal, que es una cooperativa creciente en Castilla y León, y estaba Coadú, que son un poco, y estaba Cor, cooperativas que tienen que ser un poco ese modelo de cooperativa fuerte, que toque todos los palillos, que toque el sector agrario, que toque el sector ganadero. Y sobre todo, bueno, pues hay que unirse, porque decían que la unión da la fuerza, y cada vez se demuestra más. Y estos datos, pues bueno, ponen un poco en evidencia cómo lo que está pasando, ¿no?
Nacho Falces, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Se nos termina el mes de febrero, de nuevo hay zonas en alerta de Castilla y León porque ha vuelto a nevar, pero ni de lejos las nevadas que hemos tenido en las últimas semanas. Vamos a ver qué tiempo nos espera, y para ello hablamos con el director meteorológico del Tiempo.es y colaborador de este programa, José Antonio Maldonado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera, meteorológicamente hablando, para los próximos 7 días en nuestra comunidad?
Pues yo creo que la nieve de momento no, ya toca su fin, digo de momento porque todavía queda más invierno, pero ya lógicamente a medida que vaya avanzando el mes, pues las probabilidades serán menores. Nunca es tarde, porque evidentemente muchas veces ha nevado en marzo, incluso en abril. Pero ya desde luego, ahora mismo, esa situación de nevadas o de nevadas importantes no se ve. De hecho, no parece que vaya a nevar en absoluto en los próximos 7 días. Las temperaturas máximas tienden a subir, con valores que estarán en torno a los 13, 14 grados en la mayor parte de las capitales, el domingo incluso un poquito más. Habrá algunas nubes, eso sí, en el cielo, pero también habrá grandes claros. Por tanto, pocas probabilidades también de lluvia, no solo de nieve, sino de lluvia. Una semana, por lo tanto, tranquila. Eso sí, con las noches frías, mínimas de 3, 4 grados, y puede que la semana que viene, aunque todavía queda algo más lejos, pues desciendan las mínimas y vuelva a haber algunas heladas, no fuertes, pero volverá a hacer, ya digo, algo más frío de lo que pueda hacer en estos 3 o 4 próximos días.
José Antonio Maldonado, tenemos toda la información meteorológica en www.eltiempo.es. Con usted hablamos la próxima semana.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Hasta aquí la última edición de Es el Campo de Castilla y León en este mes de febrero, dentro de 7 días, el miércoles, a partir de las 7:10 de la tarde, más o menos. Les espero con más protagonistas y más noticias de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Muy buenas tardes.